Lucas, vamos a buscar ahí el capítulo 2. Sígame con su vista. Dice la Escritura ahí, hermanos: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oremos. Dios, gracias por su palabra, Señor. Bendígala, por favor. Usted conoce, Señor, nuestra necesidad, lo que debemos y necesitamos escuchar en esta mañana. Te pido, Señor, que hable nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien. En este tiempo, hermanos, habían promulgado un edicto, Augusto César, y es un censo. Tenían que ir cada quien a su ciudad de nacimiento y tener que estar ahí para poder ser contado dentro del gobierno que tenían aquí. Entonces, José y María, como eran de la familia de David, ellos fueron a Belén, porque ahí era la familia de David. Ellos fueron a Belén, pero no vivían en Belén, ellos vivían en Nazaret, en otra ciudad. Entonces, Jesucristo es llamado Nazareno, no porque nació en Nazaret, sino porque vivió y se crió en Nazaret. ¿Sí? Es como, por ejemplo, yo tengo 12 años viviendo aquí. Yo creo que es el lugar que más años he tenido donde he estado viviendo. En Guadalajara viví 7 años. Después en Hermosillo viví... ¿cuántos años viví ahí? En Morelia viví un año y 2 años. Entonces llegué a Hermosillo como a los 10 años, 9 años. Me casé a los 20, 11 años estuve ahí, en Hermosillo, 3 años en Los Mochis. Y aquí ya tengo 12. Con el favor de Dios, este año cumplimos 13. 13 años. Yo ya me siento chihuahuense, ¿verdad? Ya, mis hijas, aunque no nacieron aquí, toda su vida han estado aquí. Mi hija Daled, a los 9 meses llegó aquí. Ella habla como los de aquí, ¿verdad? Dice las mismas palabras que de aquí. A mí se me hace chistoso que digan pelonar, ¿verdad? Está pelonado. ¿Qué significa está pelón? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya son de aquí. Entonces, José y María no eran de Nazaret, eran de Belén. Jesucristo nació en Belén. Por causa de este censo, ellos tuvieron que viajar. Y recuerda, hermano, que Dios no improvisa. Dios hace todo perfectamente. Y en la providencia de Dios, hermanos, Él acomodó los tiempos porque Él es perfecto para hacer eso, hermano. Él sabe cuándo va a hacer algo. Él sabe exactamente qué movimiento va a hacer. Y Él, hermanos, aunque usted vea el mundo cómo está y piense que el mundo se está, echando a perder, eso es por causa del pecado y el diablo. Pero, hermanos, Dios tiene el control de todo, de todo el curso de las naciones. Él levanta reyes y Él destruye naciones y levanta naciones, y Él hace que todas las cosas sucedan de la manera que Él quiere que sucedan. Algunas veces Dios hace que las cosas malas sucedan para castigo de esas personas y cosas buenas para beneficio y bendición de otras personas. En este tiempo, hermanos, Dios coordinó de tal manera que en el tiempo en que María iba a dar a luz, era cuando se promulgó el edicto, tenían que viajar y era obligatorio, no era de que, ay, es que estoy embarazada, no puedo viajar, tenía que ser obligatoriamente, tenía que viajar. Probablemente viajaron algunos días anteriores a este, estaban viajando, ¿verdad? Antes no había autobuses, no había trenes, no había aviones, y aunque relativamente son pueblos muy cercanos, pero todo era a pie, o tal vez en burro, en camello, ¿verdad? Tenían que viajar, y esos transportes pues no son muy, muy rápidos. A veces tardaban un día de camino, dos días de camino. Si recuerdas que Jesucristo se quedó a los 12 años en Jerusalén. De Jerusalén a Nazaret, ¿cuánto tiempo había transcurrido de que María no sabía nada de su hijo? 3 días de camino. Se dieron cuenta 3 días después que Jesucristo no andaba con la caravana y regresaron a Jerusalén. Entonces Belén, Jerusalén, Nazaret son pueblos relativamente cercanos. Si viajamos en carro, ¿verdad? Pero caminando es otra cosa. Entonces, una mujer embarazada tal vez venía en un burro, tal vez venía en un caballo, en un camello, mientras José venía jalándolo con la cuerda, ¿verdad? Llegaron a Belén, encontraron un hotel, está cerrado porque está lleno, es un edicto, es un censo. Muchas personas de muchos otros lugares habían viajado a Belén también para poder ser contados en el censo. Así que los hoteles estaban llenos. Sí se da cuenta, hermano, que en estas fechas hay muchos carros que no son de aquí, en las calles. ¿De dónde son? Que vienen de Texas, que vienen de Colorado, que vienen de California, Nuevo México. Mucha gente viene de Estados Unidos, ¿verdad? Y vienen a visitar a sus familiares, vienen a pasar la Navidad, Año Nuevo aquí en México. Entonces, es como, imagínense lo mismo, ¿verdad? Aunque aquel tiempo no eran vacaciones, era simplemente un censo, y de muchas ciudades de Nazaret, tal vez de la región de Galilea, de muchas ciudades de allá, del mar de Genazaret, todas las aldeas que había alrededor del mar, tal vez mucha gente que era de Belén, viajó a Belén en ese día. Dentro de todos ellos venía José y María. Llegaron a Belén, no encontraron lugar en el mesón. El mesón es como un tipo de hotel que usaban aquel tiempo para hospedarse. Sí recuerda la parábola del buen samaritano, que Jesús dice que el buen samaritano llegó y le dijo al mesonero, cuídamelo, ¿verdad? Y le dio ahí dinero y le dijo, si gastas de más, cuando vuelva yo te lo voy a pagar. Entonces el mesonero es el que administra el mesón o el hotel o un tipo de casa donde llegaban gentes y se hospedaban. Entonces ellos llegaron a un mesón, no había lugar, llegaron a otro tal vez, no había lugar. Y así que llegaron, hermanos, y era probablemente de noche, no había lugar, ¿dónde vamos a dormir? Tal vez no tenían familiares, porque ¿a dónde hubiera llegado usted? La gente que viene de Estados Unidos no viene a rentar hotel aquí a México, viene con su familiar, se queda con su tía, con su mamá, con su abuelita, en la casa de ellos. ¿Cómo están las casas de mucha gente ahorita? Duermen en la sala, duermen en la cocina, ¿verdad? Se llena. ¿Por qué? Porque no van a ir a buscar un hotel. Entonces, pero José y María probablemente no tenían familiares ahí en Belén, porque su vida es allá en Nazaret. Entonces, la única opción que les dieron en un mesón es el establo, donde la gente que llegaba es como si fuera el estacionamiento de hoy día de un hotel, ¿verdad? Hoy día llega la gente, estaciona sus vehículos en el estacionamiento y ellos están en el hotel. En aquel tiempo no había automóviles, pero tenían sus animales. Entonces, el mesón, hermanos, tenía cuartos, habitaciones para las personas, pero tenían establos para sus animales, donde podían comer, donde podían alimentarse, podían dormir, donde podían estar seguros para que no anduvieran en las calles sueltos. Pues ese era el único lugar disponible en el establo, donde José y María podían estar. Y la cosa era más apremiante, hermanos, porque ya estaba dando a luz, ya le vinieron los dolores, Ya no hay tiempo para ir a un hospital si había alguno por ahí. Ya no había tiempo de buscar una partera tal vez. Iban a ser ya. Así que el mesonero, yo creo rápido en la urgencia, miró a la mujer, a María, tal vez con los quejidos, ¿verdad? Con el dolor, como una mujer. Usted sabe, hermana, cuando usted dio a luz, ¿verdad? Los dolores que vienen. Tal vez ella en la desesperación, no hay lugar, ¿dónde van a ser mi hijo? Rápido acomodaron allá un pesebre, tal vez le pusieron paja ahí, unas cobijas, y ahí nació el Señor. Mientras todo eso sucedía, hermanos, allá en el campo había unos pastores que estaban cuidando sus ovejas. Muy probablemente estos pastores eran los que cuidaban los rebaños para ser sacrificados. Esos rebaños que tenían para ser sacrificados en el templo deberían ser perfectos, sin mancha, tenían que ser cuidados de una manera muy diligente. No podían pasar por alto ningún animal que se extraviara. No podían pasar por alto algún animal que estuviera herido, porque eran animales exclusivamente para el sacrificio. Muy probablemente estos pastores eran parte del servicio levítico, no lo sé, pero lo que sí sé es que estaban ahí en ese día. Estaban pastando, estaban cuidando sus ovejas, y de repente, hermanos, se les apareció un ángel y les dio la noticia de que Cristo iba a venir y que había nacido. Y dice la Biblia, hermanos, que ellos se atemorizaron. ¿Cuántos de ustedes se tuvieran temor si se les apareciera un ángel? No, yo estaría bien contento, bien feliz, ¿verdad? Yo estaría bien, hasta le tomaría fotos, porque ahora sí podemos tomarles fotos, en aquel tiempo no podían, ¿verdad? Una selfie con el ángel, ¿verdad? Y para recuerdo. Hermanos, si usted lee los ángeles, cómo lo describe la Biblia en el Antiguo Testamento, usted va a tener la razón por la cual se atemorizaron. Hay ángeles que tenían cuatro alas, una cabeza de león, otra de humano, de ciervo, ojos por todas partes, como que ya no se ve bonito, ¿verdad? Se atemorizaron ellos. Hoy día, cuando escucho esas historias de que se les apareció un ángel y lo cuentan como si fuera tan hermoso, cuando vemos en la Biblia que cuando se les aparecían ángeles tenían temor. Entonces, hermano, estos pastores, se les aparece un ángel, dice en el versículo 9, dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Fíjate lo que está sucediendo, hermano. Se les aparece un ángel, y la gloria de Dios los rodea a ellos de un resplandor. Esto se me viene a la mente cuando Jesucristo fue transfigurado delante de Pedro, Juan y Jacobo. Dice la Biblia que su rostro se puso así como una luz, sus ropas blancas, iluminadas. ¿Y qué hicieron Pedro, Juan y Jacobo? Tuvieron temor. Y se apostraron delante de Cristo y el Señor les dijo, no temáis. Esa es la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios. Los pastores están tal vez ahí sentados en un palo, ¿no? O en unas piedras ahí en el monte, cuidando sus ovejas, en la vigilia de la noche. Están las estrellas, ¿verdad? Tal vez, no sé, a lo mejor pienso, ¿verdad? Si conectamos las dos historias de los pastores y de los magos, tal vez ellos vieron la estrella que pasó por ahí, ¿verdad? Y ni cuenta se dieron, o nada más, mira la estrella que va ahí, ¿verdad? Y tal vez vieron la caravana de los magos que iba pasando por ahí por el rancho, no sé. Pero lo que sí sé es que estaban ahí en esa noche, hermanos, estaban observando y de repente un ángel se les aparece y el resplandor de la gloria de Dios alrededor de ellos. Algo bueno va a pasar. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Estas noticias, ¿para quiénes eran? Para todo el pueblo. No era nada más para los pastores. No es nada más, a ver, pastores, nomás me voy a aparecer a ustedes porque ustedes son tan privilegiados que nada más ustedes van a escuchar esto. No, quiero que escuchen esto porque esta noticia es para todo el pueblo. Es para todas las personas. Versículo 11. ¿Cuál es la noticia? Que os ha nacido hoy. en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Y esto me gusta, hermano. Cuando Dios nos va a mostrar su voluntad, muchas veces no nos va a dar la información completa. Aquí el ángel no les da ninguna dirección. No les dice, mira, tienes que ir a la calle fulana y sultana, mangana, pregunta por sultano, y ahí va a estar. No, esta es la señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Es todo. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios nos diga las cosas y nos las explique tal como nosotros queremos? Y no damos un paso si Dios no nos dice exactamente qué es lo que queremos. ¿Por qué Dios hace esto, hermano? ¿Por qué a veces Dios nos da solamente una idea de lo que Él quiere? La razón es porque Él está esperando de nosotros un interés en realmente hacer lo que Él nos está pidiendo. Hay gente que sabe, hermanos, cuál es la voluntad de Dios y no la hace. Sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y no lo hace. Y después va y le dice, Dios, muéstrame tu voluntad en todas estas otras áreas de mi vida. Y dice Dios, espérate, mientras no cumplas con mi voluntad en las cosas que ya sabes, ¿para qué quieres más información? ¿Para qué quieres que te dé más trabajo, más cosas por saber y por hacer, si no estás haciendo lo que ya deberías estar haciendo? Entonces, esta es la señal, hallaréis al niño envuelto en pañales. ¿Sí recuerda cuando cuando el Señor se le aparece a Pablo y que le dice que tiene que ir a cierto lugar? ¿Sí recuerda eso? Vamos al libro de Hechos. No vaya a perder Lucas, vamos a regresar aquí. Vamos a buscar Hechos. Capítulo 8. Capítulo 9, perdón. Si estamos ahí. Dice en Hechos 9, versículo 6, se le aparece el Señor y dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuál es la instrucción? Levántate y entra a la ciudad. ¿A qué parte de la ciudad? ¿A dónde? ¿Voy a llegar a un mesonero? ¿Voy a llegar a un hotel? ¿Voy a llegar a una casa? ¿Con quién? ¿Dónde me voy a quedar? Hermano, la Biblia no dice, solamente dice que se levanta, entra a la ciudad, pero a otro discípulo, dice en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. A este hombre, Ananías, sí se le da una dirección. Dios le está mostrando la voluntad para Ananías y le dice, ¿sabes qué, Ananías? Quiero que te levantes y quiero que vayas y entres a la ciudad, a la calle que se llama La Derecha, y vas a buscar ahí a uno que se llama Judas. En la casa de Judas vas a buscar a uno que se llama Saulo de Tarso. Instrucciones precisas. Ahora, tampoco le dijo entre qué calles están, ¿verdad? Yo digo en la iglesia está en la calle Francisco y Madero, entre la 19 y la 21. Esa es la dirección de la iglesia. Das una dirección de algo que te va a llegar un paquete y ahí tienes que poner calle fulana, sultana, entre fulana y sultana, número tal. Instrucciones precisas, porque la paquetería no va a llegar exactamente, hasta tienes que decirle qué color es tu casa, si está un árbol, si está un carro tirado de afuera, ¿verdad? O si tienes perros o lo que sea, tienes que dar una señal de a dónde vas a llegar. Pues a Ananías sí se le dio una instrucción y sí se le dio una dirección. Ve a la calle fulana y busca en la casa de fulano, vas a encontrar a Saulo. Pues a los pastores, hermano, no se les dijo eso. A los pastores simplemente se les dijo, esto servirá de señal. Y me gusta que use esta palabra, esto os servirá de señal. Es decir, pon atención. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Versículo 13. Estamos en Lucas 2. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues, ¿hasta dónde? Hasta Belén. Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos no le dijeron: Oye, es ángel, pero ¿cuál calle es? Oye, es ángel, ¿en cuál mesón está? Conozco el mesón fulano, el mesón sultano, ¿verdad? Como si fueran nombres de hoteles, ¿verdad? Está aquí el mesón Inn. Está en la huerta, el mesonero de la huerta. Está el mesón aquel, el mesón aquel. ¿Dónde voy a llegar? ¿En cuál casa? ¿Dónde está? Dime, hermano, que así somos nosotros los hombres. Muchas veces somos flojos. Queremos todos los detalles, ¿verdad? Ahí en la iglesia, en Hermosillo, teníamos la costumbre de... Llegaba uno a la oficina, ¿verdad? Y pastor, ¿qué voy a hacer hoy? Llegas a la mañana, a las 9 de la mañana. El pastor ya estaba en su oficina. ¿Qué voy a hacer hoy? El pastor te da instrucciones. Quiero que vayas y laves los carros. Quiero que vayas y limpies el auditorio. Limpies la pila porque vamos a bautizar el domingo. Quiero que hagas esto y lo otro. Y había jóvenes que llegaban y le decía: Pastor, ¿qué voy a hacer hoy? Ah, quiero que vayas y cortes el zacate que está en la banqueta de fuera. Y se quedaba parado el joven. Y luego le decía: ¿Y dónde están las palas? Y el pastor le decía: Ah, pásale, mijito, ven, siéntate. ¿Quieres que vaya y te las busque? ¿Necesitas algo más, una coquita? ¿Sí me explico, hermanos? Así somos muchas veces. ¿Dónde está nuestra diligencia? ¿Dónde está nuestro interés por querer hacer la voluntad de Dios? Dios nos dice: Quiero que hagas esto. Y en lugar de obedecer, lo que comenzamos a hacer es: ¿Pero y esto? Pero no tengo esto, Dios. Pero ¿y aquello? Y si no me sale, es que no sé. Es que no puedo. Es que si no me ayudan. Y las excusas comienzan a salir una tras otra. Cuando Dios nos revela su voluntad, nos manifiesta lo que Él espera de nosotros, que hagamos algo, en lugar, hermanos, de estar cuestionando lo que no sabemos, debemos hacer. Y como dice, esto servirá. La palabra servirá está hablando de que utiliza la información que tienes. Esto servirá de señal. Dios quiere y espera algo de ti. ¿Qué señales te ha dado? ¿Qué información tienes ya? Bueno, comienza con eso. Es lo mismo cuando Dios le dijo a Abraham: Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué salió sin saber a dónde iba? Porque Dios no le dijo a dónde iba. La instrucción es: Sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que te mostraré. La palabra mostraré está hablando, te lo voy a mostrar más adelante. Lo primero que tienes que hacer es salir de este lugar. Y en el camino yo te voy a dar instrucciones. En el camino yo te voy a indicar dónde vas a ir, a qué lugar vas a llegar. Entonces Abraham salió sin saber a dónde iba, pero él salió, hermanos, con la confianza de que Dios lo iba a guiar en el camino. Es lo mismo que pasó con los pastores, con los magos de Oriente. Ellos no sabían dónde iba a nacer el Cristo. Solamente habían visto la estrella, habían estudiado las profecías, y cuando llegaron a Jerusalén le preguntaron a Herodes: ¿Dónde está el Cristo que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Por qué llegaron a Jerusalén? Ellos ignoraban que Cristo iba a nacer ¿dónde, hermanos? En Belén. Se equivocaron de ciudad. Pero muy probablemente es porque ellos estaban siendo guiados por la estrella y probablemente pasó por Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, ellos pensaron tal vez: bueno, si Jerusalén es la capital del país, es el lugar donde está el palacio, muy probablemente Cristo nació en un palacio. Cristo nació en un mejor lugar. Pero llegó y todo el mundo ignoraba la información. Teniendo la información de las profecías, la gente no estaba escuchando, no estaba atendiendo. Le dijeron a Herodes, Herodes se turba y toda la Jerusalén con él. Y Herodes va y les pregunta a los intérpretes de la ley, oigan ustedes, que tanto leen la Biblia, díganme, ¿dónde dicen las profecías que iban a ser? Ni Herodes sabía dónde iban a ser Cristo, hermanos. Y los intérpretes de la ley buscaron en la ley y dijeron, ¿sabes qué? En Miqueas 5 dice ahí que iban a ser en Belén. Ah, entonces Herodes va y les dice, ¿saben qué? Vayan a Belén porque ahí nació. Vayan y cuando lo hallen, díganme para yo también ir y adorarle. Fíjate, hermano, ese hombre ya sabe que Cristo nació y ya sabe dónde nació. ¿Por qué no va y le adora personalmente? ¿Por qué no va y cumple la voluntad de Dios, siendo él el rey de Israel? ¿Por qué los intérpretes de la ley, los fariseos y toda Jerusalén, por qué no se levantan, agarran sus camellos, sus caballos y todos se van hasta Belén? Porque ya ha nacido el Mesías que tanto han esperado. ¿Sabes por qué no lo hicieron? Porque a ellos no les interesa la voluntad de Dios. Saben lo que tienen que hacer y no la hacen. ¿Cuánto cristiano hay, hermanos, en las iglesias así? Saben lo que deben hacer y no lo hacen. Porque no tienen interés en Dios. Solamente tienen interés de que Dios tenga interés en ellos. Tienen el interés de que Dios se preocupe por sus necesidades, por sus problemas, por sus enfermedades. Es Dios quien me tiene que servir a mí. Es Dios quien me tiene que cuidar a mí. Es Dios quien tiene que hacer la... Yo me voy a sentar y que Dios me traiga una coquita y me diga qué más necesito. Eso es lo que muchos cristianos quieren hacer. Pero Dios no lo va a hacer, hermano. Dios nos da instrucciones, nos da mandamientos, nos manifiesta su voluntad porque Él quiere que hagamos su voluntad. Pero hay veces que no nos da la información completa. Simplemente, como les dijo a los pastores, esto les servirá de señal. Ustedes investiguen dónde. Pero esta es la señal. ¿Van a hallar al niño envuelto en pañales? ¿Sí? Acostado en un pesebre. Es todo lo que les voy a decir. Los pastores, en lugar de cuestionar en dónde, ellos se levantan y entran a Belén y ellos comienzan a buscar, dice el versículo 16, hermanos, Lucas 2:16 dice, vinieron pues, vean la palabra que dice ahí, hermanos, apresuradamente. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra es cuando usted le dice a sus hijos, oye, lava los trastes, y ellos se levantan apresuradamente a lavar los trastes. ¿Verdad que esa palabra no se aplica ahí a nuestros hijos? Mica, levántate y lava los trastes. Ah, le toca a Dalet. Yo ya los lavé en la mañana. Esas historias se ven en todas las familias, ¿verdad? Ve y barre. Ah, ¿por qué yo? En lugar, ¿verdad? Mical barre. Sí, sí, papá, jefe. ¿Verdad? Sí, mi señor. Voy a, ¿verdad? ¿Y dónde está la escoba? No, y ya está bien viejita la escoba de mi mamá. Papá, ahí vengo. Voy a la tienda a comprarle una nueva. Eso no va a hacer a Siri, ¿verdad? ¿Qué hace a Siri? Ah, ¿por qué yo? Que lo haga Mauricio. Él nunca hace nada. Pues esos pastores, hermano, una vez de que ellos están ahí, yo me imagino que estaban con los ojos así de huevo, ¿verdad? Así, viendo ángeles y luego la gloria de Dios y el anuncio. Se quedaron pasmados, asustados, impresionados. Se van los ángeles, se quita la gloria de Dios. Es como si estuviera iluminado y de repente, ¡fum!, está otra vez oscuro. Y se dijeron, oye, pues rápido, levántate, agarra el morral, agarra lo que trae. Vamos a correr hasta Belén. Entramos a Belén apresuradamente. Y cuando estaba estudiando esta historia, hermano, esta palabra que dice ahí, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José. La palabra hallaron significa una búsqueda, se me fue la palabra, diligente. Una búsqueda diligente. ¿Qué pasa si llegas a tu casa? Hay cristianos así, ¿verdad? Que olvidan la Biblia aquí en la iglesia. Otros, si se les pierde en su casa, ¿verdad? Es la Biblia. Pero imagínate que llegas, tu esposo llega del trabajo después de haber rayado con el sobre lleno de puros de esos azules de 20 pesos. No, de puros de 500, puros, ¿verdad? Toda la raya de la quincena. Y se le pierde en la casa. ¿Cómo va a estar usted, hermana? Que al cabo vas a rayar la otra quincena. Nos podemos esperar 15 días. ¿Qué son 15 días sin comer? ¿Qué son 15 días sin, verdad? ¿Qué haría usted, hermana? Cristo enseñó una parábola sobre eso. ¿Sí recuerda a una mujer que invita a sus vecinas, véngase porque se me habían perdido unas monedas y ya las encontré? Usted sabe, ahí está el dinero, pero ¿dónde está? Y comienzas a mover los muebles, comienzas a mover la cama, comienzas a mover todas las cosas, hasta quitas la cocineta, ¿verdad?, de ahí, para ver si ahí está. Sabes que no está, pero la quitas, ¿por qué? Porque estás buscando diligentemente algo que te interesa. Cuando andamos de novios, ¿cómo cree? ¿Usted cree? Yo me acuerdo a la hermana Esmeralda, cuando venía cada Navidad, venía aquí, cada Navidad. Desde que empezó a venir, yo dije, por alguien viene, por alguien. Y una vez le pregunté, me atreví a preguntarle, hermana, ¿qué planes tienes tú de la vida? ¿Tienes algún pretendiente? Tengo muchos, dijo. Pero ella estaba pretendiendo. ¿A quién cree, hermano? Pues, hermano Julio, ¿verdad? Y ya una vez, la última vez, ya cuando ya confirmé mis sospechas, fuimos, creo que un grupo, fuimos a los arcos a comer. Salió el hermano Julio de ahí, era de noche, ¿verdad? O de tarde noche. Y yo vi que la hermana Esmeralda le puso el saco, porque estaba haciendo frío. O una gabardina, no sé qué era, ¿verdad? Y se la puso. Y yo dije, ¿por qué ella le está poniendo a él la gabardina? ¿Se preocupa mucho por su salud? No, es porque ella tenía un interés. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando tenemos un interés en algo o en alguien, somos muy diligentes. Gastamos lo que no tenemos. Hermano Sabriel, quién sabe dónde agarraba dinero para invitarla a la Michoacana, a la hermana Hani. ¿Sí me explico, hermanos? No te importa quedarte sin dinero, con tal de que cumplas ese fin de semana. Porque imagínate, no tienes dinero y tienes novia. Es la peor combinación, ¿verdad? Y imagínate, te sientes miserable. ¿Cómo voy a tener novia y no tengo dinero? Y luego que ella pague, ¿verdad? Imagínate, qué vergüenza. Pero tienes diligencia en buscar algo. El que realmente quiere tener éxito en la escuela, ¿sabes qué hace? Diligentemente se pone a estudiar. Hace sus tareas. Es responsable. El que quiere ahorrar, tiene un proyecto, ya sea construir una casa, comprarse un carro, lo que sea, diligentemente va a estar ahorrando peso tras peso tras peso, porque tiene un interés en conseguir algo. Lo mismo sucede cuando alguien se va a casar. Diligentemente están ahorrando que para el pastel, que para el local, que para la comida, que para esto, que para lo otro. Porque hay un interés real. Pues esta palabra, hermanos, hallaron, es una búsqueda diligente. Ellos no estaban buscando a ver si por casualidad se topaban con Cristo. Ellos no estaban asomándose ahí en la calle a ver al mesonero aquel, ¿verdad? Aquel mesón, no, como que no. Y luego pasaban a la otra calle. No, ellos yo creo que se metían y preguntaban, ¿aquí llegó una familia que ha nacido un bebé? ¿Aquí llegó una familia que nació, que venía embarazada? Tal vez le decían en un mesón, aquí no ha llegado nadie embarazada. Bueno, entonces corrían hacia otro lugar. Iban a un lugar. Ellos pensaban, en un pesebre está acostado el bebé. Significa que está en un establo. Bueno, los mesones tienen establos. Voy a buscar en los... Ellos no llegaron a la puerta principal, tal vez a la recepción, a preguntar. Ellos se iban por la puerta de atrás, donde estaba el establo, donde estaban los animales. Y cuando llegaron al lugar exacto, hermanos, dice la Biblia que hallaron a José y a María, y al niño envuelto en pañales. ¿Qué tanto interés tienes tú realmente, hermano, de buscar a Jesús, de buscar a Dios? Nuestras vidas, nuestros hábitos y la forma en cómo utilizamos nuestro tiempo nos dice qué tan diligentes somos en nuestra búsqueda de Dios. Hay veces que tenemos tiempo para todas las cosas menos para Dios. Tenemos tiempo para atender personas. Y más en este tiempo que vienen familiares de los Estados Unidos. Hay gente que deja de venir a la iglesia porque llegó su tía, llegó su hermano, llegó su papá, llegó fulano de tal. Y no puedo ir a la iglesia porque tengo que atender a mi familia. Yo le pregunto a esas personas, ¿por qué mejor no le dices a tu familia? El domingo voy a la iglesia, los invito. Vénganse a la iglesia, vengan a escuchar un poco la palabra de Dios. Y si no son salvos sus familiares, con más razón, porque pueden venir aquí a escuchar el Evangelio y poder ser salvos. ¿Qué bendición más grande puede haber, hermano, que una familia que venga a ti, de lejos, inconversos, tal vez católicos, idólatras, y lleguen a tu casa y tú los invites a la iglesia y ellos sean salvos? Y se regresen allá a su tierra siendo cristianos. Y tú puedas recomendarles, oye, ya encontré una iglesia allá donde tú vives para que vayas, ¿verdad? Y seas fiel ahí. Pero no hay un interés diligente en buscar a Dios. El tiempo que pasas leyendo tu Biblia es la forma en cómo muestras la diligencia que tienes en buscar a Dios. El tiempo que pasas orando te dice a ti cuánto interés tienes en buscar a Dios. Ellos escucharon una noticia, la voluntad de Dios para el hombre. Ellos no se quedaron sentados con los brazos cruzados esperándose a que amaneciera. Porque también somos buenos para eso, hermano. Siempre queremos buscar el tiempo preciso, ¿verdad? A nuestra propia opinión. Por eso dice la Biblia que el que al viento observa no sembrará. El flojo dice, el león está en las calles, ¿verdad? Siempre está buscando la oportunidad, un pretexto para decir, es que no puedo hacerlo ahorita porque mira, está nevando. Dice la Biblia que uno de los valientes de David se metió a matar a un león que estaba en un hoyo y estaba nevando. Él no estaba esperándose ahí, ¿verdad? Que al cabo el león se va a morir de hambre allá en el hoyo. No, él sabe que sus niños o los niños de sus familiares o vecinos pueden caer en el hoyo y ese león va a estar vivo por más tiempo porque va a tener alimento. La gente no se espera, hermanos, cuando las cosas son importantes, cuando las cosas son de valor para nosotros, no nos esperamos a que las cosas cambien. Inmediatamente comenzamos. Si tu casa se está incendiando, no vas a ir a cambiarte, ¿verdad? Ponerte zapatos y ponerte un abrigo y unos guantes para poder mover las cosas calientes. Si tu casa se está incendiando, ¿qué haces? Así como estás, comienzas a sacar a las personas. Es lo que yo haría. Si estás durmiendo en la noche y de repente hay un incendio en tu casa, así como estás en pijama, te levantas. Si tal vez te puedas poner las pantuflas y agarras a tus hijos y comienzas a sacarlo. Nadie está sacándose, voy a sacar la estufa porque no voy a hacer que se queme. La estufa no importa en esos momentos. Es tu mamá, es tu papá, son tus hermanos, es tu esposa, tus hijos. Vamos, al día estoy seguro que sacaría a Lunita inmediatamente. Vámonos para afuera. En lugar de sacar, no sé, el refrigerador. Las cosas importantes. Cristo, hermanos, es importante. ¿Qué tanto valor le damos a Él? ¿Qué tanto tiempo le damos a Él? Estos pastores nos enseñan muchas cosas. Y tendríamos mucho tiempo, ¿verdad?, aquí hablando acerca de lo que ellos están expresando en esta historia, hermanos. Pero al menos dos cosas yo puedo aprender de ellos aquí. Una de ellas, hermano, es que ellos fueron diligentes en buscar a Dios. Y ellos no estaban cuestionándose que no tienen la información necesaria. Esto servirá de señal. Es como si llegas a tu trabajo, ¿verdad? No sé, vas a hacer algo y tú dices, pero ¿dónde está la herramienta? Bueno, tú volteas, vete, esto te servirá. Porque tú eres la herramienta principal. Puedes tener todo el equipamiento, ¿verdad?, más moderno, pero si tú no estás bien, de nada sirve. Así que, hermano, el interés de nosotros hacia Dios debe crecer. Entre más crece tu interés por Dios, más crece tu interés por la Biblia, más crece tu interés por la iglesia, más crece tu interés, hermano, por la oración, más crece tu interés por el servicio cristiano. Un cristiano que tiene un interés genuino en Jesucristo va a pasar más tiempo aquí. Va a pasar más tiempo estudiando su palabra. No va a esperarse a que llegue el domingo para leer la Biblia. La va a leer en su casa. No va a esperarse a que haya una oportunidad de servir. Va a buscar la oportunidad. No esperes que las cosas te lleguen, hermano. Tú mismo De alguna forma haz que las cosas sucedan. Porque así como no podemos nosotros, como dice la Biblia, que el flojo, ¿verdad? Sí, el flojo nos enseña muchas lecciones. Que ni aún lleva la comida, ¿qué dice? A su boca. Alguien que no quiere hacer nada para Dios, no va a mover ni siquiera la mano para alimentarse a sí mismo. Y eso está hablando de la Biblia. Porque la Biblia es el alimento del alma. La Biblia no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú te alimentas a través de la Biblia. Pero el flojo ni aún llevará la comida a su propia boca. Por eso, hermano, aprendamos de estos pastores. Cuando Dios te dé información, aunque esté incompleta, tú obedece a Dios. En el camino, mientras vas obedeciendo, Dios te va a dar el resto de la información. Y esa búsqueda diligente, hermano, hacia Dios, te va a traer grandes beneficios para tu vida y para tu familia. Eso es lo que podemos aprender de estos pastores. Y tal vez el próximo año, si vuelvo a predicar de eso, a lo mejor Dios nos va a decir, mira, también puedes aprender estas otras cosas. Así que tomemos consejo de su palabra y practiquémosla. Puestos de pie, vamos a orar, hermanos.